yo me acuerdo estando en un país extranjero, Brasil, durmiendo en la sofá de mi socio, hasta con mi esposa en un apartamento de una habitación, de estar en ese momento y ella me pidió bajar del apartamento para el lobby del edificio. Y no sé si fue el A que salí en la calle que casi le dio permiso para sacar las lágrimas, pero empezaron a volar las lágrimas. Y tomé como la energía y básicamente le miré con mucha convicción y dije, mira, tienes que confiarme. Vamos a sacar adelante esta cosa.
Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo un invitado sumamente especial del que estoy seguro que vamos a aprender muchísimo. Su nombre es Brian Record. Y Brian es el CEO y cofundador de Viva Real, una empresa de real estate en Brasil que levantó más de 72 millones de dólares y la vendió hace poco en más de 600 millones de dólares. Después del éxito de Viva Real, Brian fundó Latitud. Lo pueden encontrar en latitud.com, que es un fondo y una aceleradora de negocios que está enfocada en desarrollar la siguiente generación de emprendedores en México y Latinoamérica. El modelo de Latitud me parece sumamente interesante porque no le piden equity a los emprendedores que entran a su cohort y se enfoca la empresa en darles valor, ayudarles a probar ideas y escalar el negocio, y les dan acceso a gente como David Vélez, por ejemplo, de Nubank, o como Sergio Fulio de Créditas. En fin, emprendedores e inversionistas sumamente destacados que dedican tiempo para ayudar a la siguiente generación de empresas en Latinoamérica. Y bueno, Brian y yo vamos a platicar de diferentes temas. Vamos a empezar hablando de la historia de Viva Real, de cómo fundó la empresa, cómo fueron esos primeros días, cuáles fueron los momentos más difíciles, cómo lograron ganarle el mercado a empresas que tenían mucho mayor capital que ellos, cuál fue la estrategia que siguieron. Y vamos a hablar también de por qué está fundando Latitud, cuál es el enfoque de la empresa y cuáles son las cosas que le llaman la atención del ecosistema de emprendedores en Latinoamérica. Al final vamos a también a platicar de cuál es la visión de Brian para Venture Capital y cómo cree que este se va a transformar en los siguientes años. Y me parece sumamente interesante todo lo que va a compartir. Si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com/podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Brian, ¿cómo estás? Qué placer y qué honor tenerte en el programa. De verdad, te agradezco muchísimo el tiempo que estás tomando hoy para platicar conmigo. Tu historia es súper inspiradora. Y bueno, estoy seguro que le va a agregar muchísimo valor a la gente que nos escucha.
Bueno, el gusto es mío. Mucho placer en pues hablar contigo y ver qué podemos hablar hoy.
Claro que sí. Pues ¿por qué no empezamos con toda tu historia de Viva Real? Porque sé que tuviste un comienzo antes de tu empresa. Estuviste viajando muchísimo mientras tus amigos trabajaban, estuviste en otros países, etcétera. Tienes anécdotas muy, muy divertidas de diferentes trabajos que tuviste anteriormente y de repente saltas al emprendimiento, a fundar una empresa de real estate, ¿no? En Brasil, y la llevas hasta un exit. Entonces, ¿por qué no me platicas un poco de tus inicios como emprendedor? ¿Cuándo te entró ese chip de querer emprender un negocio? ¿Cuál era en qué momento de la vida estabas?
Pues de hecho, eso no sé si es como algo que viene dentro de mí por como desde que casi puedo recordar, ¿no? Como niño, ¿no? Estaba siempre haciendo mis cositas ahí como micronegocios, que es común a veces de toda la cuestión de dulces ahí en la escuela. Y después, como dictaba clases de natación, tenía mi propia como escuela de natación, como de estudiante de secundario. Entonces, siempre como me conectaba con la idea de crear cosas, de buscar oportunidades. Entonces, yo creo que nada más que los proyectos y las ambiciones crecieron mucho durante el tiempo, ¿no? Y empiezas con dulces y terminas vendiendo casas. Entonces, yo creo que eso es natural. Y cuando empieza a también entender lo que eres capaz de hacer, ¿no? Y empiezas a soñar más grande y logras cierta cosa y después abre la mente a lo que es, puede ser una realidad, ¿no? Entonces yo creo que es más eso, no fue un momento de realización o epifanía de ok, soy un emprendedor. Yo creo que fue algo que se desarrolló durante muchos años.
Y siempre fuiste una persona que como con poco miedo a lo que no conocías, ¿no? Según estuve escuchando y leyendo sobre ti, dabas clases de inglés cuando probablemente inglés no era tu fuerte, ¿no? Entonces nunca le tuviste miedo al reto, ¿no?
No, yo creo que la forma que siempre aprendo, ya como cogiendo, pues no sé si es la palabra en español en México, pero agarrando la analogía de nadar, ¿no? Yo creo que me salto al mar profundo y aprendo a nadar así. Y así me gusta porque me siento que acelera más mi crecimiento personal. Y puede ser cliché de estar en cosas difíciles, te enseña a estirar y alcanzar otras cosas porque no estás cómodo, un poco de salir de su zona de confort, como siempre dicen de las palabras sabias de hace mucho tiempo, pero me atrae eso y me gusta. Me siento vivo cuando tal vez estoy en una situación que no es tan obvia o fácil, porque me siento que es donde aprendo más.
Claro. Cuando empezaste Viva Real, ¿estabas en esa situación? O sea, ¿conocías bien el mercado de real estate? ¿Conocías bien los negocios por internet? ¿En qué nivel estabas de conocimiento de startups, etcétera, cuando empezaste la compañía?
Si comparo a mi nivel de conocimiento en comparación con el fundador promedio hoy en día, era un principiante, era un bebé en el escenario, porque tampoco tenía mucha experiencia y al mismo tiempo no había muchos recursos ni una comunidad para ayudarme. Entonces me siento que hoy en día quien viene a emprender viene mucho más preparado, más listo para atacar los desafíos. Entonces aprendí rápido y pues con ganas.
¿Y qué te hizo fundar esa empresa? ¿Qué fue la oportunidad que viste?
Yo creo que una serie de cosas, pero si tuviera que decir y reducirlo a dos cosas básicas, yo creo que uno fue una experiencia muy, muy mala de buscar un inmueble. Y para la gente que no sabe lo que creamos en Viva Real, básicamente era un marketplace o clasificados de inmuebles donde en el momento cuando estuve en Brasil y en Latinoamérica, pues no había un recurso central de toda información sobre apartamentos, casas, etcétera. Entonces, yo creo que la semilla que fue plantada en mí fue una experiencia pésima con la búsqueda de un inmueble y donde fui aprovechado un poco en el proceso. Entonces, las buenas ideas empiezan con un dolor real que te afecta, ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, eso fue un factor. Fuera de esto, yo creo que empecé a leer también, volviendo al tema de ser curioso y entender cómo funcionan las cosas. Encontré un caso de estudio de Mercado Libre de la Universidad de Stanford en un café de internet. Eso ya pinta un poco más del timeline de mi trayecto, pero pues y leí este case, ese caso y vi que había ese gran negocio en Latinoamérica, pero nadie estaba enfocando en real estate en la época. Entonces era un vertical que era muy grande y no había buenas soluciones. Entonces, combinando esa experiencia pésima con ese momento de, ajá, que, wow, hay una gran empresa que está haciendo algo un poco más horizontal que podría verticalizar un poco en el sector inmobiliario.
Y al empezar, ahorita obviamente voy a mezclar un poco tiempos con lo que están haciendo en Latitude. Ustedes ayudan mucho a empresas a salir adelante, ¿no? O sea, a encontrar la idea, a encontrar los primeros clientes, a crear metodologías de growth, etcétera. Si tú, sabiendo lo que sabes hoy, te vas para atrás a cuando iniciaste Villarreal, o sea, ¿cómo probaste la idea o tuviste un approach al negocio como de lean startup, de empezar con un MVP, probarlo, agarrar un poco de datos, entender, mejorar? ¿O te fuiste así a lo que había? ¿Cómo fue el inicio de la compañía?
Por eso me refería que la gente que viene hoy en día está mucho más preparada, porque esos frameworks no existían.
Claro.
Entonces, el concepto de lanzar un negocio, pues no fue claro. Y yo pagué el precio porque en el primer proyecto, como lanzamos una plataforma muy sofisticada y elaborada y al final las cuentas, pues nadie lo utilizó porque no habíamos entrevistado clientes potenciales y asumimos un montón de cosas que no eran verdad. Entonces, hoy en día, los emprendedores están mucho más sofisticados. Ya hay formas de saber si hay demanda para lo que uno está pensando hacer sin tener que echar ni una línea de código. Entonces, yo creo que el mercado está mucho más maduro y pues sí, aprendí en el mar abierto sin ayuda, ¿no?
Y según entiendo, tus competidores estaban mucho más fondeados que de lo que estaban ustedes, ¿no? Estaban contra empresas muy fuertes que tenían otro tipo de negocios, que generaban mucho cash y tenían mucho más dinero que ustedes. Sin embargo, ustedes se convirtieron en los líderes del mercado, ¿no? ¿A qué crees que se haya debido eso?
Bueno, agregando lo que acabo de decir, esos conceptos de no saber en qué enfocar. Una ventaja que aprendí, que creo que es relevante hoy en día, pero que hoy en día es más maduro en México y el resto de Latinoamérica, que ser inspirado de otras empresas globales, ¿no? Entonces, cuando mencioné esas como pruebas de otras cosas y al final de las cuentas terminamos en un modelo que sí tenía, era más obvio de ser un marketplace de muebles, ya era más comprobado el modelo, ¿no? Porque sabíamos que había players internacionales que tenían éxito, había players locales que habían tenido cierto grado de éxito. Pero resolviendo, volviendo a tu pregunta, yo creo que las razones más puntuales de que tuvimos éxito contra players grandes, existentes, que tenían más capital, era que la única ventaja que tienes cuando estás empezando y atacando grandes empresas que llevan muchos años es que puedes estar más rápido y puedes probar cosas y correr riesgos. Y eso te pone en un lugar donde pues saltas y haces cosas que la competencia tiene que pensar dos veces y ni has pensado. Tú tomas un milisegundo y ellos toman 10 segundos y ya se fue el barco. Entonces, yo creo que eso fue una gran ventaja. La otra cosa que diría que fue un clave para el éxito es cuando sí terminamos teniendo más claridad de lo que queríamos hacer, era un gran enfoque en lo que en la ejecución y no tratar de hacer un montón de 10 cosas al mismo tiempo. Un ejemplo puntual para quien esté escuchando. Había un player en el mercado que tiene mucho más dinero. El dueño era, imagina como una televisa en México, se llama Globo, gran empresa de medios. Pero ellos tenían como un clasificado que tenía casas de corto estadía, tenían carros, tenían otras cosas. Entonces, era mucho más fácil crear un producto que conectaba mucho más con una audiencia específica y que generó más valor para ese grupo de personas. Entonces, no tratar de ser la solución para todo el mundo. Enfocarse en un core centro de clientes en el principio y entregar un resultado óptimo e increíble para ellos. Y después vas expandiendo encima de esto. Entonces, yo creo que combinando esos dos asuntos o conceptos de ser extremadamente rápido y estar enfocado como loco eran elementos que nos permitía, yo creo que superar players existentes.
O sea, ahorita que analizas todo eso es como looking back, ¿no? En el momento era algo que tenían consciente, o sea, estaban cuando analizaban su competencia, su producto, decían nosotros tenemos que enfocarnos en esto y movernos más rápido que ellos como ventaja competitiva, o es algo que fue el resultado simplemente de que pues, el negocio era el que era y ustedes estaban tratando de atacarlo.
Yo creo que por naturaleza casi, los emprendedores que están atacando grandes mercados y haciendo empresas tech son inquietos, entonces son muy... Yo creo que con muchas ganas de sacar adelante las cosas. Entonces, tampoco era como una cosa que... Yo creo que sí teníamos una conciencia que pues tenemos que ser muy rápido. Yo siempre pienso en una frase que me acuerdo una vez. Estuve en Tel Aviv hablando con un amigo, se llama Gigi Levy. Es un gran emprendedor e inversionista en Israel. Y él dijo que si estoy jugando ajedrez contra un maestro, un gran maestro de ajedrez, y yo tengo la capacidad de mover mis fichas dos veces contra él, él o ella, una vez, le pudiera ganar ese maestro, ¿no? Que tiene mucho más experiencia. Entonces, siempre me quedó ese concepto porque me siento que ejemplifica e ilustra lo que es necesario para un emprendedor. Entonces, yo creo que tenemos una conciencia de eso. Pero al principio, lo que hicimos en el principio era copiar todo lo que hacía la competencia. Y en muy poco tiempo nos dimos cuenta que eso no haciendo las cosas más barato, pero haciendo la misma cosa, terminas en ya como destruido. Vas a perder ese juego 100 veces de 100. Entonces tuvimos que entender cuál eran las fortalezas, dónde había nuestro wedge o como punto de entrada que era difícil copiar. Y pues la velocidad era uno. Otro era un enfoque geográfico. En el caso de Villarreal, la gran competencia estaba en São Paulo y Río. Entonces dijimos, bueno, está muy grande en otras ciudades. Hay ciudades, 15 ciudades, 17 ciudades con más de un millón de personas. Entonces enfocamos y ganamos market share dominando esos mercados. Y con ese crecimiento pudimos ya invertir en los mercados y retar los incumbents o los existentes en los grandes mercados. Y eso fue un ejemplo de pensar un poco diferente y hacer las cosas bien.
Eso está súper interesante y me recuerda mucho una historia de un cliente que tuvimos nosotros de un retailer, de un grocer en Estados Unidos que se llama HEB, ¿no? Que cuando... Ellos lanzaron en 1905, se enfocaron en el estado de Texas, ¿no? Pero obviamente Walmart y todos los retailers, Kroger, querían entrar a Dallas, que era la capital, bueno, la capital, pero la ciudad más importante de Texas, ¿no? Entonces ellos dijeron que todo el mundo se pelea en Dallas y vamos a entrar nosotros de afuera hacia adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces empezaron en las ciudades chicas, donde el real estate era más barato, donde podían poner la tienda más rápido, etcétera, ganar el mercado. Y poco a poco empezaron a rodear la ciudad de Dallas y durante 115 años tuvieron el 85% del mercado en Texas. Al día de hoy es lo que tienen, sin operar en la ciudad de Dallas, donde todos los demás se agarraron a golpes por la tierra más cara y por tratar de ganar, ¿no? Está súper, súper interesante.
No, toca buscar tu ángulo y me acuerdo hasta una frase en portugués que es comer pelas bejadas, which is eaten from the outside.
Exacto.
And that was kind of the motto we had in the beginning is just go try to, disculpa, dominar esos mercados. Cuando cambio de idioma es difícil porque ya voy al inglés, pero pues sí.
No te preocupes.
Volviendo al español, aquí toca practicar.
Comer desde las orillas el pie.
Sí, exactamente.
Oye, y ya si hacemos fast forward, levantaron 74 millones de dólares o algo así, acabaron haciendo un exit, fue obviamente una gran historia de éxito la compañía. Según una entrevista que escuché, tú escribiste una carta antes de tener todo éxito en el que dijiste que no ibas a permitir que el éxito te cambiara o que cambiara tu visión de la felicidad. Ahorita me cuentas un poco de eso. ¿Cambió o no cambió? ¿Cómo eres diferente pre-Villarreal y post-Villarreal?
Bueno, no voy a mentir, estoy bastante feliz. No solamente por el éxito, obviamente. Yo creo que la mentalidad de los emprendedores es que siempre hay una nueva montaña, ¿no? Entonces, puede ser una trampa de quedar en esa obsesión de siempre estar como logrando más y estar en el treadmill de la vida, ¿no? Pero si uno, pues yo creo que tenía esta claridad por suerte que entendía que es la jornada, ¿no? Es the journey, es el viaje que te llena, ¿no? No es el destino, no es que llegas y ya. Y eso es como tan simple en la filosofía. Es algo que yo creo que intuitivamente entendemos, pero es difícil practicar. Entonces, y yo no soy perfecto tampoco, pues vengo soñando de grandes logros en el futuro como cualquier persona. Pero yo creo que hoy en día tengo un poco más, tal vez, reflexión sobre lo que es importante, ¿no? Es chistoso porque mi socia Gina Gardhilf, que está conmigo en Latitud, ella anoche me mandó un mensaje diciendo que soy una persona equilibrado, descubrió. Y yo le dije, si alguien me escribe como equilibrado hace 5 o 10 años, estaría como seguido por una risa, ataque de risa, porque no era realidad. Pero yo creo que poco a poco, pues trato de ser una persona como que vive con cierto equilibrio en mi vida personal y trabajo y que busca la felicidad. Yo creo que es algo súper difícil. Yo conozco un montón de gente súper inteligente, extremadamente inteligente y exitoso, y no están felices. Entonces, ¿cómo tan inteligentes son si no están felices? Entonces, para mí como es un gran reto y pues estoy en la lucha, ¿no? Todavía, pero pues yo me siento bien y feliz. Pero sí tenía cierta conciencia de que si lograra y me sentía que era destinado a tener un éxito, era como algo que visualizaba, pero al mismo tiempo quería no desilusionarme y decir, ok, ya lo tengo, estoy cumplido, estoy como en cierta nirvana, ya, porque eso es falsa realidad. Eso cada vez te va a estar desilusionado. Entonces, no sé, cierta sabiduría que tenía, no sé de dónde, tal vez mis papás, pero pues era algo que yo creo que me ayudó y no logré exactamente lo que quería en cierta forma, pero todavía estoy muy feliz.
¿Fue como te lo imaginabas? O sea, ese sentimiento de crecer un negocio hasta donde lo crecieron, de venderlo, hacer el exit, llegar a ese nivel de éxito, ¿se sintió como te lo imaginabas al principio o qué fue diferente?
No así de euforia. La euforia de una salida así permanece 2 semanas. Pero si te defines por tu estado financiero en la cuenta bancaria, pues siempre vas a querer más. Entonces, yo creo que una semana, 2 semanas donde cierto como euforia de sensación de logro, pero realmente como eso, lo que es más emocionante y lo que es más motivante y lo que te llena de energía son los batallas pequeñas que tienes en el camino, que superas una cosa y el momento en que un cliente me dijo, eso nunca va a funcionar, y en 2 años después, eso es un gran contrato. Eso sí es mucho más emocionante. Entonces, yo creo que mis palabras para quien está en el camino es que disfrútalo. Disfruta los bajos y los altos, porque eso es la parte como más, ese crecimiento que estar vivo en la acción de construir algo. Al final de cuentas, obviamente hay cierta baseline o base, como los fundamentos de estar bien y no tener que preocuparse por su dónde viene la comida y que puedes ir a un restaurante y sin preocuparse o hasta tomar un viaje con la familia. Eso sí son cosas que logras esto, ya la felicidad pues es en eso. Pero encima de esto, yo conozco mucha gente rica que no están feliz. Entonces, de hecho, yo creo que hay tal vez una proporción inversa de a cierto punto en que a cierto nivel de riqueza o éxito ya hay una proporción que es inverso en términos de felicidad. Entonces, eso obviamente no es ciencia y ni estoy como declarando que el dinero te hace infeliz, pero yo creo que es una cosa difícil manejar.
Fíjate qué interesante, porque me lo imagino como educar a un niño, ¿no? A un niño, si tú, por ejemplo, mi hijo es un fanático del fútbol igual que yo. Si yo llegara y le regalara 15 uniformes de fútbol del Barcelona, el Chelsea, lo que sea, probablemente pues los disfrutaría un minuto, pero no tanto como si le regalara uno. Porque si le regalo uno, todavía quiere tener otro, ¿no? Y ese querer y después tenerlo, y querer y después tenerlo, y querer y después tenerlo, como que te mantiene vivo, te mantiene con energía, con ganas, con ambición. Pero cuando lo tienes todo, pues ya probablemente pierdes ese sentido de hambre, ¿no? De ambición que siempre necesitas como, no solo como emprendedor, como ser humano, ¿no?
Sí, retos, desafíos. Eso yo creo que es propósito, ¿no? A final de cuentas, ese propósito es lo que hace como correr atrás de un sueño. Y eso para mí es algo que me motiva.
Claro. Y ahorita mencionabas disfrutar los altos y disfrutar los bajos. ¿Tú tuviste algún momento bajo en Viva Real en el que decías, esto no va a funcionar o tengo que, no sé, buscar cómo sacar el negocio adelante, va a desaparecer? O sea, ¿recuerdas algún momento realmente negro y difícil?
Pues sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bromas aparte. Mira, yo creo que hay ciertos momentos que siempre me vienen a la cabeza de momentos de cerca a la muerte profesional o del proyecto. Eso yo me acuerdo estando con $87 en la cuenta, 25 personas en el equipo, sin pagarme un salario por 9 meses, pero era muy difícil. Me desarrollaba una tos crónica en momentos de estrés, porque no sabía dónde íbamos a pagar la nómina, ¿no? Primero, estoy muy feliz que nunca quedamos atrasados con la nómina. Si no me pagara, pero hacía todo lo posible para asegurar que la gente que trabaja conmigo recibe su sueldo a tiempo, porque pues no puede jugar con eso. Pero yo creo que en esta fase, en los meses anteriores, cuando estaba bajando la cuenta cada mes, el dinero en la cuenta, y tal vez no estaba creciendo a la velocidad que necesitábamos y los inversionistas no les interesaba. Yo me acuerdo estando en un país extranjero, Brasil, durmiendo en la sofá de mi socio, hasta con mi esposa, en un apartamento de una habitación, de estar en ese momento, y ella me pidió bajar del apartamento para el lobby del edificio. Mi esposa es una mujer muy, muy fuerte. Y pues yo me acuerdo como salimos abajo y cuando entramos en el lobby, yo vi que estaba esos días como en São Paulo de lluvia torrencial, como con casi un río en la calle. Y no sé si fue el agua que salía en la calle que casi le dio permiso para sacar las lágrimas, pero empezaron a volar las lágrimas. Y eso fue un momento súper tenaz para mí, porque era el primer momento en la historia de mi relación de, no sé, 3-4 años en ese momento, que ella quedaba en la duda o como me cuestionó que por qué estamos haciendo esa cosa aquí, sufriendo. Y eso fue súper difícil para mí, porque ver ella sufrir así, pues obviamente me afectó.
Claro.
Entonces, yo como tomé como la energía y básicamente le miré con mucha convicción y dije, mira, tienes que confiarme. Vamos a sacar adelante esta cosa. Y ella como sacó las lágrimas y no dijo nada. Solamente con la mirada entendía que ella me apoyaba. Entonces, eso fue bastante intenso. Que es un momento que me acuerdo como si fuera ayer. Entonces, eso creo que, hablando de momentos complicados, eso pues yo creo que supera casi cualquier otro momento.
No, me queda claro. ¿Y cómo lo manejaste internamente? O sea, después de que le pides confianza, se seca las lágrimas, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué, cómo dices, tengo que sacar esto adelante? ¿Qué haces diferente?
No, eso me sentía bastante, digamos, un poco de presión, pero yo no creo que cambió algo. Pero una cosa que me quedó claro es que la persistencia supera todo. Entonces, no estaba listo a rendirme. Y pues había ciertos señales de cosas positivas. Entonces, yo creo que estar persiguiendo y manteniendo esa persistencia y enfoque, lo que sabía que íbamos a superar las barreras, ¿no? Los obstáculos. Entonces, no es que había una cosa diferente que manejaba. Obviamente fue más sensible con ella en el sentido de que pedía mucho sacrificio a su parte. Y de pronto como tenía que equilibrar un poco más de y no estar durmiendo en la sofá del apartamento de mi socio. Eso creo que cambiamos un apartamento de 30 metros que era solo nosotros. Después de eso, que ya nos dijo un poco de y además al mismo tiempo, sin ser gráfico aquí, pero estábamos tratando de tener un bebé. Entonces, sí, imagínate, sí. Compartiendo un apartamento con su socio y su esposa. De una habitación y nosotros en la sofá, pues ahí toca ser creativo. Pero entonces eso fue difícil también porque estábamos tratando de tener una familia. Entonces, familia al mismo tiempo de lanzar una empresa, locura. Como eso no era fácil. Entonces, yo creo que como bueno, te pregunté cuánto tiempo tenemos, ya ves que eso es una parte, ¿no?
No, bueno, sí, me queda claro. Me queda claro. Y pensar tener un bebé cuando estás levantando un negocio también es complicado. Yo me acuerdo, yo tuve una startup y no estaba levantando y levantamos dos rondas de capital. Estaba tratando de levantar la tercera y pues teníamos usuarios y teníamos monthly active users, teníamos revenue, pero no teníamos un crecimiento constante y nuestros unit economics no eran buenos, ¿no? Nuestro costo de adquisición era muy alto. Y la frecuencia de compra era baja. Entonces, el lifetime value no pagaba por el CAC, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso lo veían los inversionistas, no eran tontos. Y el producto estaba muy bueno y el equipo estaba muy bueno, pero era un producto que era un nice to have. Pero realmente, viendo hacia atrás, no era algo que estuviera resolviendo realmente un problema, ¿no? Uh-huh. Y entonces estaba yo con el estrés de en Silicon Valley haciéndome todo el walk of shame de cada uno de los VCs, de no. Y estaba esperando que naciera mi hija, ¿no? Yo ya tenía un hijo. Y nació mi hija, pero nació muchas semanas antes de lo que tendría que haber nacido. Pero imagínate estar levantando capital y mientras tener a tu hija en la incubadora, fue algo muy fuerte emocionalmente, ¿no? Que fíjate que, contrario a lo que hubiera pensado, esa experiencia como que me hizo poner las cosas en perspectiva. Y si antes de que pasara todo eso, yo estaba preocupadísimo por no levantar capital y sentía que se me iba a acabar la vida. Obviamente, cuando pasa lo de mi hija, pues el levantamiento de capital pasa a segundo plano, ¿no? Y digo, bueno, si la empresa se muere.
Pone las cosas en perspectiva, ¿no?
Exacto. Y dice, oye, si no levanto capital, ¿qué es lo peor que va a pasar? Voy a encontrar otro trabajo y la gente que trabaja conmigo también. Y pues sí, qué mala experiencia, pero aquí estamos todos, ¿no?
Yeah.
Y yo a partir de ahí ya empecé otro negocio y es el que tengo ahora. Pero sí, definitivamente hay bajos, muy bajos, ¿no? Que muchas veces cuando estás empezando nunca te los imaginas.
Es algo inevitable casi que en algún momento pues vas a tener ciertos desafíos que son complicadas.
Sí, completamente. Pero bueno, oye, a ver, cuéntame. Entonces ya hacen el exit y ahora estás trabajando en Latitude, ¿no? O Latitud. ¿De dónde nace la idea de Latitude? O sea, ¿cuál es el problema que están tratando de resolver? ¿Cómo surge?
Una cosa que me di cuenta desde pues empecé a emprender en los negocios era que una cosa muy clara es que es muy solitario. Ese emprender es muy solitario. Cuando empecé, no había muchos recursos. No había podcast como el tuyo, donde habla de aprendizajes y otras cosas. Y yo creo que eso era aún más solitario, pues porque no había tanta una comunidad de emprendedores. Pero también me di cuenta que en la fase temprana, todo cambió cuando empecé a conectar con otros emprendedores y otros ángeles que podrían invertir y agregar valor y orientarme y ayudarme a navegar todo ese proceso de ir a 0-1. Entonces, cuando vi el poder de compartir información, de conectar con otras personas con más experiencia y de cortar ese camino, que realmente como hay ciertos playbooks, hay formas de hacer cosas, hay estrategias ya comprobadas. Y cuando te das cuenta de eso, pues ahorras mucho tiempo y pues es algo que me di cuenta que después de salir de la empresa y venderla, había hablado con muchos otros emprendedores durante los años porque me buscaban otros founders, consejos y de cómo crecer y construir el equipo y levantar dinero y lo que sea. Entonces, primero me gustaba ayudar y agregar valor a esas personas. Me llenaba, volviendo al tema de propósito, me sentía bien de agregar por los demás, como agregar valor. Entonces, pero vi que era una oportunidad muy, muy interesante de consolidar mucho conocimiento y hacerlo a través de una comunidad y unificar no solamente como un país, pero una región. México no es que sea tan diferente a Colombia. Obviamente tiene sus platillos diferentes, pero al final de las cuentas, pues tienen cosas mucho más parecidas que diferentes. Hasta Brasil, que hablan otro idioma. Los brasileños son muy parecidos a los colombianos. Eso es realidad. Entonces, yo vi que después de hablar con muchos founders, cuando estaba esperando la venta de la empresa, quería distraerme y tomé unos 150 llamadas de Zoom con founders. Es peligroso dejar un emprendedor en el momento de espera para la transacción, como en el caso mío, porque no tenía nada que hacer. Estaba la pandemia, no podía salir de la casa. Entonces, es una situación peligrosa. Y lo aproveché. Decidí ayudar y ser ese recurso que no tenía en el principio. Y al final de esas charlas de 3 meses, muchas pláticas interesantes, me di cuenta que esta vez los emprendedores son más capacitados, tienen mejores ambiciones, grandes ambiciones, más conocimiento. Entonces, de todas maneras, había vacíos en ciertas cosas. Entonces, decidí organizar, sin esperar nada de vuelta, una comunidad de 40 emprendedores. Y de hecho, hablé con uno hoy que ya está volando con su empresa. Me llamó y estoy levantando un Series A, otros consejos y me quedo con mucha alegría de ver eso. Pero entonces, yo creo que nació por la experiencia de hacer falta, de no tener acceso a ciertas cosas, de querer ayudar a la próxima generación de emprendedores. Eso creo que es la motivación y el propósito. Entonces, la actitud viene para eso. Resumiendo, es un cohort de founders. Tenemos miles de emprendedores que aplican. Para ser claro, los cohorts están por fases. Esta fase donde estamos ahora es en ideation. Entonces, emprendedores que ni tienen todo cocido. Está con ideas de recetas diferentes. Están probando recetas y ahí ayudamos en ese buscar validación con otras personas y se ayuden entre sí mismo. No es que tenemos todas las respuestas. Y lo que acontece es que hay un montón de serendipity. Serendipity es la combinación de como suerte y como buenas ondas y resultados atrás de eso. Entonces, ya tenemos, son 6 semanas, alto nivel de gente, founders que han vendido su última empresa, ingenieros súper fuertes que estuvieron en grandes empresas como Nubank o Mercado Libre, founders con mucho conocimiento de cierto vertical porque estuvieron en una gran empresa global. Entonces, gente de top MBAs de Estados Unidos. Entonces, muy, muy alto nivel. Y lo que es interesante de eso, no es solamente lo que tú vienes a aprender con nosotros en los mentores y su comunidad, pero los nodos de contactos que generas. Si tú piensas sobre un MBA en Stanford, no es que te enseñan ciertas cosas allá que no puedes encontrar en otra parte. Uh-huh. No es que propietario, cosas que guardan y dicen, no, eso te enseñamos porque solamente tú haces parte de ese club. Información en la era de Internet es accesible.
Sí.
Es un commodity. Lo que no es un commodity es la red que generas, la relación que generas. Estás estudiando en Stanford por 2 años, construyes lazos supremamente fuertes. Esos lazos pasan también si estás con tus colegas de Mercado Libre, trabajando en Mercado Libre, creciendo la plataforma de pagos. Es lo mismo. Entonces, nosotros estamos creando esas conexiones y es increíble lo que sale esto. Encuentras un fundador, una primera contratación, un contacto con un inversionista. Entonces, tomamos la mejor de los postgraduate MBAs de las universidades. Es mucho menos costoso. Es descentralizado en términos de geografía. Entonces, no es que tienes que vivir en California para eso. Tú tienes acceso a si estás en Arlington, Texas o en la Patagonia. No hay restricciones. Es un mundo sin fronteras hoy. Y yo creo que es algo que permite conexiones y resulta en grandes beneficios para la sociedad si conectamos a esas personas. Entonces, resumiendo, es un equity-free fellowship. No tenemos equity en las empresas. Es como el próximo generación de grandes soñadores que quieren construir grandes empresas. Y vamos a entrar en otros verticales, no solamente emprendedurismo, pero en otras áreas probablemente de inversión. Y quiero fomentar la próxima generación de inversionistas también, porque es natural. Si tienes muchos emprendedores, el próximo paso es lógico. Es conseguir más inversionistas para que haya ese ciclo virtuoso donde cada comunidad genera valor para otra comunidad. Entonces, uh-huh. Esos son los principios de una gran visión de elevar el ecosistema de emprendedurismo y tech en Latinoamérica.
Buenísimo, me encanta. Sobre todo que sea un Equity Free Fellowship, se me hace increíble, ¿no? Creo que es completamente diferente a lo que existe. Y deja de preguntarte, o sea, vi la lista de mentores que tienen, más de 68, 80 mentores que tienen en Latitud. Obviamente gente súper, súper, súper exitosa en lo que ha hecho. ¿Cómo le ha...? O sea, normalmente esa gente lo que menos tiene en sus manos es tiempo, ¿no? ¿Cómo le haces para convencer a esa gente para que se una a un proyecto de esta forma, de esta magnitud?
Bueno, cuando empezamos, yo llamé varios grandes nombres, amigos míos que, pues... por suerte, pues los conocí y construimos una amistad. Entonces, la gente que tiene mucho éxito llega a un punto en que, volviendo a lo que mencioné antes, el propósito es lo que motiva, ¿no? Cuando tuve David Bellis en mi podcast hace poco, y también tengo un podcast, Latitud Podcast, mire, él comunicó al mundo que se va a donar mayoría de su riqueza a cosas que él cree que pueden impactar la sociedad. Entonces, cuando tienes una gran misión, atraes personas que también quieren participar. Entonces, sí hay mucha gente como muy conocida, y obviamente David Bellis no lidera sesiones sobre cómo conseguir tus primeros 100 clientes. Él reservamos a él para abrir un evento o un fireside chat. Los amigos de Corner Shop no es que están ahí explicando cómo crear su MVP, ¿no? Uh-huh. Pero hemos visto que los ejecutivos o los grandes operadores de empresas, ya Series A, Series B, les gusta mirar para atrás y decir, mira, ven conmigo, yo te enseño lo que aprendí en los últimos 2 años. Y la realidad es que Marcos Galperín, obviamente es una increíble inspiración para emprendedores porque construyó Mercado Libre, pero la realidad de Marcos Galperín es tan lejos de un seed emprendedor, sí, y lo sí. que está enfrentando. Es más útil hablar con alguien que ya claro. pasó por lo que estás ahí enfrentando. Entonces, los nombres grandes que están en nuestros mentores a veces no terminan siendo como los más activos. ¿Y quién construyó el departamento de crédito en Confío termina siendo un recurso mucho más valioso.
Claro.
Por quien está haciendo un fintech. Entonces, vamos en el primer minuto del juego. Pues ahí aprendiendo en el camino.
Oye, ¿cuál es tu punto de vista del emprendimiento en México? Porque evidentemente se ha acelerado. Bueno, México, yo soy mexicano y siempre ha sido un país de emprendedores, pero de otro tipo de emprendedores, ¿no? O sea, México es pues muchísimo emprendedor, de la tiendita, el servicio, el vender productos, el comercializar cosas, exportar, importar, etcétera. Pero no había sido un país que históricamente hubiera destacado por empresas de tecnología, ¿no? Y los últimos 2 años ha sido una historia completamente diferente, ¿no? Si bien existen muchos modelos de negocios que son importados de otros países, ¿no? Algo que funciona en Estados Unidos, que se adapta al mercado mexicano, o algo que funciona en Europa, que lo puedes adaptar al mercado mexicano. También ha existido innovación en los últimos 2 años en nuevos modelos de negocio, sobre todo en las industrias de fintech y se podría decir que proptech, ¿no? Últimamente. Pero de la mano de esto ha venido creciendo la inversión de venture capital, las valuaciones de las empresas de forma importante, cuando no necesariamente el país a nivel político y macroeconómico está en su mejor punto, ¿no? Entonces, si analizas de fuera, hace 10 años probablemente México estaba en mucho mejor punto a nivel económico. El emprendimiento todavía no estaba ahí, no existía venture capital. Hace 5 ya existían fondos, estaba el INADEM. El INADEM duplicaba la inversión que ponían los partners en los fondos. Desapareció el INADEM, pero el dinero está lloviendo en México. Entonces, haciendo lo que estás haciendo con Latitud, ¿qué es lo que ves que sea tan atractivo ahorita en México para que los fondos de inversión, incluso de Silicon Valley, de Nueva York, le estén metiendo tanto dinero al país?
Antes de responder la última pregunta, voy a observar lo que mi punto de vista de el desarrollo del ecosistema mexicano. Pues no soy experto, pero conozco bastante emprendedores e inversionistas. Y yo creo que una interesante comparación es lo que ha venido pasando en Brasil los últimos 5 o 10 años. Uh-huh. Te voy a explicar lo que vi en Brasil y tal vez hacer la conexión con México.
Claro.
Porque yo creo que México está en lo mismo. Empezó hace como, hay varias como fases de desarrollo de un ecosistema tecnológico, según lo que he visto. En Brasil empezó con una, digamos, un cohort de emprendedores liderado más por gente internacional, gente como yo que venía de fuera y importaba ideas de extranjeras para ejecutar. Y eso es un ejemplo de un mercado no tan maduro, porque cuando no es tan maduro, pues la gente de fuera que no sabe cómo es la cosa y copien cierta idea y tratan de tropicalizarlo. Esa es la primera fase. Después de eso, pues primero, y eso, por ejemplo, Kavak. Kavak son venezolanos haciendo algo en México, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, México está entrando en una fase, después de eso, en que los mexicanos están asumiendo las riendas. Yo creo que vamos a ver eso mucho más y tal vez alguna inspiración de otros players en Estados Unidos o en Europa o en China, lo que sea. Eso es natural, pero la tercera generación va a ser problemas mexicanas. Y eso es donde va a crear más valor. Porque no es que hace falta desafíos en Latinoamérica. Hay un montón. ¿Y quién mejor resolverlas que la gente que vive, que también hace parte de la sociedad? Entonces, yo creo que mi gran esperanza es que las próximas grandes empresas, you know, miramos a Adolfo de Clip. Y ese es un ejemplo de ese mexicano que tropicalizó porque no copió Square, pero uh-huh. Tomó inspiración y así hizo su propia cosa que es diferente y que es mexicano, es de Latinoamérica. Entonces yo creo que vamos a ver más empresas así, justo Ricardo Weather, otro gran ejemplo. Entonces yo creo que vamos a ver eso mucho más. Entonces, hablando de tu última pregunta sobre qué están viendo los grandes inversionistas que están colocando tanto dinero, es algo sencillo. Si miramos el valor de la bolsa, las empresas listadas en bolsa en Estados Unidos, 70% del valor de las empresas son de tech. Miramos a Latinoamérica, no tengo los números aquí en la mente de México, probablemente es más alto que Latinoamérica, porque es un mercado más desarrollado que muchas partes de Latinoamérica, está en 3%, 3 y pico%. Entonces, esa proporción, 3% del valor de las grandes empresas son empresas tech. 70% en los Estados Unidos, 30% en China, 15% en la India. Eso está por hacer, hombre. Entonces, alguien va a hacerlo. Y yo creo que los mexicanos van a hacerlo. Eso, sin duda, pues hay mucho talento. Hay un montón de gente con grandes ideas y gran capacidad de ejecución. Entonces, estamos, como dije, en el primer minuto del juego. Eso es emocionante ver. Y yo creo que es lo que está viendo los inversionistas. Y si tomas cualquier sector de la economía que existe hoy en día, normalmente bajo NPS, donde los clientes finales no están tan felices con las experiencias, cualquier sector, inmobiliario, financiero, educación, pues cabe para mejorar muchas cosas. Uh-huh. Y si tomas la revolución digital, pues las empresas tech van a hacerlo y va a mejorar las experiencias.
Claro.
Y va a generar mucho valor.
Ahora, ¿crees que haga falta que el mercado sea más activo en términos de exits? Porque, o sea, en Estados Unidos existe un montón de mergers and acquisitions, ¿no? En Latinoamérica, históricamente, ha sido un mercado bastante lento en términos de exits y de evaluaciones hasta hace poco no tan altas, ¿no? Y si vemos cuáles son las empresas que hacen el S&P 500 en Estados Unidos, estamos hablando de Amazon, Facebook, Microsoft, ¿no? Que son empresas que no tienen límites geográficos, no pueden operar. Bueno, Amazon ya abrió en toda Latinoamérica, pero Facebook, Microsoft, Apple, etcétera, no tienen límites geográficos, ¿no? Entonces, cotizan en la bolsa de Estados Unidos, pero pueden operar en todo el mundo, ¿no? En México vemos que esas mismas empresas son las líderes del país y difícilmente un Facebook o un Microsoft va a surgir en México para quitarle el trono a esos, ¿no? Obviamente estoy de acuerdo contigo que hay muchos problemas por resolver en términos de fintech, de educación, de servicios, etcétera, que van a pasar. Pero mi pregunta es un poco más hacia, ¿existe la escala a nivel local para poder llegar y hacer exits grandes como para que incentiven a que haya todavía más emprendimiento y más inversión a futuro?
Yo me acuerdo una conversación, una plática con Mickey Malka. No sé si conoces a Mickey Malka. Mickey,
sí.
Malka es el fundador de Ribbit.
Sí.
Uno de los más inversiones más exitosos de fintech mundialmente. Y él, estuve en la oficina con él, en su oficina en University Avenue en Palo Alto. Y eso fue hace unos años. Y estaba tratando de persuadirle a invertir en una empresa donde yo era accionista. Dije, mira, esa empresa vale la pena. Y me dijo, Brian, where are the exits? ¿Dónde están los exits? ¿Dónde están las salidas? Y pues no tenía respuesta como tan concreta y dije, pues vienen. Mickey Malka hace poco invirtió cuántos centenas de millones en una empresa en Brasil, en el sector inmobiliario, Quinto Andar. Y ya eso...
Ya dice algo.
Es un señal importante, es un señal importante. Alguien que tal vez en algún momento no pensaba que era, estamos listos. Y te cuento otra cosa que va a pasar en mi opinión. Muchas veces la gente piensa que, bueno, las empresas que llevan 100 años en México, que son multimillonario, billion dollar companies, que llevan muchos años, que van a comprar algunas empresas. Sí, puede ser, pero yo creo que los tech companies mismos van a comprar las grandes empresas. Sí. Entonces, no estaré sorprendido, no tengo información como así,
claro,
privilegiado, pero no me sorprende si Kavak entra y compra un banco.
Claro.
Un banco respetado. Y eso cambia la cosa. Entonces, Nubank, ellos compraron Easy Invest en Brasil. Yo creo que esa empresa llevaba 40 años en Brasil. Y lo compraron barato en comparación con la valuation de ellos. Entonces, eso está apenas comenzando. Y pues yo creo que al mismo tiempo van a ser transacciones también que cruzan fronteras de empresas gringas que van a entrar ¿cuándo va a entrar Stripe y compra un montón de empresas? Eso es algo inevitable. Stripe, donde está hoy y cómo está tan profunda en el ecosistema de fintech, es inevitable. Otras grandes empresas que existen mundialmente, pues de China. China, las empresas chinas están mirando Latinoamérica con mucho más ojo. Ojo que empezó con Didi, que compró 99 en Brasil. Y eso ha sido un negocio pues interesante. Yo creo que van a ser más. Entonces, exits vendrán. Estamos en el primer minuto. No meten un gol en el primer minuto normalmente. A veces pasa, pero pues, pues normalmente demora un poco, pero pues habrá goles.
Y a tu punto, en Latinoamérica hay muchas empresas familiares que llevan muchos años, que dominan muchos sectores, ¿no? Sector alimenticio, sector cemento, sector transporte, etcétera, que no necesariamente son conocidas por ser lo más ágiles, ¿no? Entonces, a tu punto, al principio de la plática, pues no es el más ágil, es el que se come el más lento. Entonces, sí, puede suceder completamente.
No, y esas grandes familias y empresas que yo creo que se dan cuenta que la forma que ellos participan es van invirtiendo en esas empresas.
Uh-huh. Exactamente.
Si miramos Naspers. Naspers es una empresa de telecomunicaciones de Sudáfrica, líder en disputa en muchos sectores. Y ellos terminaron ganando mucho dinero porque invirtieron en Tencent en China. Y esa inversión, pues ya el valor de acción de Naspers fue superado centenas de veces por esa inversión que tenían. Y si no reinventan, y es difícil ejecutar. Yo creo que también toca tener su respeto para quien está emprendiendo y llegando a hacer algo de cero en un ambiente diferente, pues tiene ciertas ventajas, pero pues es difícil un gran player. El Innovator's Dilemma, Clay Christensen, es un concepto real y existe. Hay razones de que todavía eso sigue siendo relevante.
Claro, hay 50,000 ejemplos. Completamente de acuerdo. Oye, Brian, quiero ser consciente de tu tiempo. Yo por mí me quedaría 5 horas más platicando contigo. Pero déjame hacerte una última pregunta, si no te importa. Si tú estuvieras de este lado entrevistándote a ti, ¿qué te preguntarías que no te he preguntado yo? ¿Qué crees que sea de utilidad para la gente?
Tal vez, ¿cuál es el futuro de Venture Capital?
¿Y cuál crees que sea?
Yo creo que hay varios elementos del futuro de Venture Capital. Y no tengo una crystal ball, ¿cómo se dice?
Una bola de cristal.
Yeah. Pero yo creo que un movimiento que está pasando actualmente que va a ser mucho más fuerte en los próximos años es la maturidad de operadores de startups que empiezan a liderar y invertir en rondas de Venture Capital. Que son emprendedores, que son exitosos, que van a empezar a casi competir con los fondos que le respaldaron. Mm. Yo creo que eso va a ser algo que pasa. Segundo, yo creo que el decentralized finance, o conocido como DeFi y crypto, van a cambiar la forma que hay dinero llegando a empresas. Y no soy experto en DAOs o como blockchain en general, pero yo creo que eso fue un hype. Y el hype tal vez sigue ahí, pero pues es una cuestión de tiempo que transacciones van a ser más fluidas y más fáciles a través de nuevos modelos de por el DAO, por crypto y blockchain. Y por último, no sé si es conectado o no, yo creo que a largo plazo una tendencia más común va a ser que sus propios clientes van a ser inversionistas en sus empresas. Mm. Para mí, si yo tengo una empresa de consumer enfrentando como consumer facing y puedo dar equity de mis propios clientes, eso genera lealtad, genera valor para quien está haciendo la empresa crecer. Para mí es algo obvio, pero yo creo que nos hace falta la estructura o el mecanismo todavía. Uh-huh. Pero yo creo que esas tres cosas están interconectadas de cierta manera y creo que vamos a ver eso en los próximos 5 o 10 años ser una realidad que cambia. No es que van a como acabar los venture capitalists. Tampoco.
No, no, claro.
Es solamente que la representación de los deals va a ser más equilibrado en términos de cómo se invierte capital.
Que es súper interesante. Fíjate, ese último punto, no sé si conoces que es una empresa en México que se llama Fondeadora.
Sí, sí.
Ah, bueno, tiene muchos casos de éxito de cervecerías que han emitido acciones para sus propios clientes, ¿no? Para levantar capital y seguir creciendo. Sí, 100% de acuerdo.
Sí, soy un fan.
Oye, pues muchísimas gracias por el tiempo, Brian. Me encantó platicar contigo. Muchísimo gusto. Te lo digo de todo corazón. Si en algo puedo ayudar al cohort en términos de growth, yo me especializo en hacer growth, tanto metodologías como MVPs, como estrategias para encontrar formas de generar crecimiento en el futuro exponencial con startups. Si en algo puedo ayudar con mentoría o lo que sea, tómame en cuenta.
Bueno, gracias. Estamos siempre buscando buenos mentores para ampliar más el conocimiento y democratizarla.
Pues muchísimas gracias por el tiempo. Te agradezco muchísimo. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.